Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es lunes, el lunes 30 de octubre, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Reportan corriente de aguas negras en San Miguel 2. Vecinos de la avenida de los Tlaxcaltecas, conocida como el Paso de las Ovejas en Colonia San Miguel 2, se quejan del flujo de aguas negras que pasa por su calle en temporada de lluvia y en otros momentos del año. Pese a que durante campaña se les prometió una solución, hasta la fecha la autoridad municipal no ha intervenido el problema. Desinformados y con beneficios a medias. Así se sienten los laguenses respecto a lo que se ha hecho a raíz del nombramiento de Pueblo Mágico. Declaran que a ellos nunca se les consultó ni se les da información sobre los proyectos. Cantata en honor a Pedro Moreno. La Orquesta Filarmónica de Jalisco y el Coro del Estado ofrecieron un concierto para conmemorar el bicentenario luctuoso del insurgente, aunque el evento resaltó el elitismo que hay en Lagos de Moreno. Duplicar recursos para otoño en Lagos 2018, indica Daniel Vargas. Tras la clausura de la edición 14 del festival, el coordinador de extensión y difusión del Centro Universitario de los Lagos explicó que se buscarán recursos estatales, federales y al interior de la Universidad de Guadalajara para doblar el presupuesto del próximo año. Conformará Culagos equipo de fútbol americano. La Unidad de Bienestar Universitario invita a los interesados en participar a acudir a una reunión informativa el próximo viernes 3 de noviembre. Y en información estatal, Jalisco cae 15 lugares en reforestación. El año pasado apenas se reforestaron 4.702 hectáreas, en contraste los incendios afectaron 68.245. Abren paso a nuevas políticas en Jalisco. La nueva tendencia es generar una organización civil para luego contender por un cargo público y esta a su vez pretende sumar esfuerzos de todas las líneas políticas para adentrarse en los proyectos de forma de toma de decisiones. En los titulares nacionales, los damnificados de Jojutla aún esperan la ayuda que Enrique Peña Nieto les ofreció hace un mes. Estoy aquí todo el día porque puede venir alguien para ver la casa, estoy esperando un apoyo para construir, relató una habitante de Jojutla reclamando la tardanza de los apoyos prometidos. Y a 120 años del natalicio de Agustín Lara, el compositor mexicano será recordado con una serie de actividades en el Instituto Veracruzano de la Cultura. Y en información internacional, cientos de miles de catalanes por la permanencia en España. Colman las calles de Barcelona y exigen cárcel para Puigdemont y su equipo de gobierno. Y el ex jefe de campaña de Trump, imputado por conspirar contra Estados Unidos. Paul Manafort es el primer implicado formal de la investigación que lleva a cabo el fiscal especial Robert Mueller. Junto a su socio Tick Gates, acumula 12 presuntos delitos.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Qué gusto que nos acompañes esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchas a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola y esta mañana junto a mis compañeros Luz Atilano, Jonathan Gallardo y Tatiana Sánchez te compartiremos la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata al frente del control operativo y también a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente de tus llamadas telefónicas telefónicas. Como cada lunes, podremos escuchar más adelante nuestra sección de opinión y análisis, la colaboración del doctor Roberto Castellán Rueda. También en entrevista nos acompañará el maestro Víctor Becerra Córdoba de la Unidad Laguense Empresarial. Él nos hablará acerca de la primera rodada estudiantil. Te recordamos también que si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo, puedes dejarnos tus mensajes, tus denuncias, tus quejas y tus sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y en Facebook nuestra página lleva el nombre de Señal Informativa Lago. Si quieres mandarnos un mensaje a través de WhatsApp, también puedes hacerlo a través del número 47 41 34 76 09. Escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Reportan corriente de aguas negras en San Miguel 2. Vecinos de la avenida de los Tlaxcaltecas, conocida como el Paso de las Ovejas en colonia San Miguel 2, se quejan del flujo de aguas negras que pasa por su calle en temporada de lluvias y en otros momentos del año. Pese a que durante campaña se les prometió una solución, hasta la fecha la autoridad municipal no ha intervenido el problema.
Por la avenida de los Tlaxcaltecas, desde su esquina con la calle Poetas en la colonia San Miguel 2, corre un flujo de aguas negras durante el temporal de lluvias y, de acuerdo con los vecinos de la zona, en otros momentos del año. Aguas que no solo recorren su calle al aire libre, sino que les impiden el paso y ponen en riesgo su salud.
Bueno, el problema, nosotros tenemos muchos años aquí, tenemos agua por atrás de la sequía, aguas negras, y tenemos aguas negras aquí enfrente. Siempre que llueve tenemos el mismo problema, aguas negras que bajan de la parte de arriba de la colonia esta, y todo viene a desestorbar aquí. Se tapan las cañerías y duramos semanas con el agua negra aquí corriendo, oliendo bastante feo.
Los vecinos también mencionan que debido al mal olor que despiden las aguas negras y las heces que contiene la corriente, los niños que ahí viven se enferman del estómago y de las vías respiratorias, ya que suelen jugar con la tierra de la calle y en tiempos de lluvia se ven forzados a cruzar entre el agua para poder llegar a la escuela o a sus casas.
Cuando pasa el agua negra, los chiquillos se quieren salir a jugar y pues ¿cómo sale? Si toda la pestilencia se viene para adentro y pues cada ratito los chiquillos están malos. A ella nada más de la gripa. El otro chiquillo me le da una tos ronca, como si fuera bronquitis, pero no es bronquitis. Y tenemos que llevarlo al regional para que me lo internen. Está muy feo. Aparte de eso, pues uno no puede salir porque pues, los chiquillos ya se cayeron, ya se fueron al agua. Ya todo ahí revolcados. ¿Cómo le hace uno? Se vienen unas olas como ahí, con perdón, si está pura popó, muy fea.
Pero el problema no se queda hasta ahí, pues el constante paso de agua por la calle ha provocado severos daños de vialidad. Enormes baches que, a pesar de ser intervenidos por personal del ayuntamiento, con tierra y escombro en varias ocasiones, pronto vuelven a su estado inicial. Los vecinos de la avenida de los Tlaxcaltecas también mencionan que durante su campaña el actual presidente municipal, Juan Alberto Márquez de Anda, les prometió dar solución al problema de aguas negras y a la relación de su calle. Sin embargo, a 2 años de la administración 2015-2018, la autoridad municipal no ha intervenido en ello.
Eso fue lo que nos prometió cuando él se reeligió, que le firmáramos, que le diéramos nuestro voto para nos iba a echarle pavimento a la calle. Ni siquiera se asomó a ver cómo estaba aquí la calle. Entonces, en realidad es un presidente que no ha hecho nada por nosotros, nada, nomás robarnos el voto, porque en realidad para eso no lo pidió, para arreglarnos la calle. No ha hecho nada en lo absoluto. Eso sí, su calle de su rancho, esa sí la tiene bien arregladita. Esa sí está, pero súper bien, pero de la demás gente no se acuerda. Todo para allá y para acá, nada.
A pesar de encontrarse próximos al centro de la ciudad, los vecinos de esta calle en San Miguel 2 resisten el abandono de la autoridad municipal. Aparte de tener que soportar el mal olor y la contaminación que trae consigo la corriente de aguas negras, dan cuenta de otros problemas en su colonia, como son alumbrado público deficiente y falta de vigilancia por parte de seguridad pública en un tramo transitado a diario por trabajadores de las fábricas cercanas y madres de familia con sus hijos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
De acuerdo a los testimonios de los vecinos, estos han realizado varias peticiones formales, así como decenas de llamadas a las dependencias correspondientes y no han tenido respuestas favorables que les ayuden a terminar con este problema de las aguas negras. Y en otros temas, desinformados y con beneficios a medias. Así se sienten los laguenses respecto a lo que se ha hecho a raíz del nombramiento de Pueblo Mágico. Declaran que a ellos nunca se les consultó ni se les da información sobre los proyectos. Hace 5 años, es decir, en 2012, Lagos de Moreno recibió el nombramiento de Pueblo Mágico, una iniciativa a nivel federal para impulsar turísticamente aquellos municipios del país que cuentan con cierto patrimonio que puede servir para desarrollar este rubro. Sin embargo, al menos en Lagos de Moreno no ha logrado consolidarse hasta la fecha el sector turístico, en gran medida porque no ha habido una aceptación y compromiso de la sociedad con los proyectos emanados del nombramiento. La ciudadanía dice que a ellos nunca se les consultó si querían o no el nombramiento, que no han visto al menos en el corto plazo beneficios reales y que no tienen conocimiento de cuántos recursos se obtienen, cómo se emplean, quién decide esto y por qué.
Yo no recuerdo que le hayan preguntado a la gente si queríamos ser Pueblo Mágico. Jamás nos preguntaron, creo que a la ciudadanía, si queríamos o no pertenecer.
No, yo creo que no se les preguntó. Yo pienso que se dio y concursó, nunca se preguntó. Bueno, al menos yo no supe que a mí nunca me preguntaron.
No, es, además es muy común aquí que nunca consultan. La opinión pública no es costumbre, lo cual pues, obviamente está mal.
Ah, no, ellos mismos se lo dieron.
No realmente, creo que solo fue así como de repente se dio el nombre y hasta ahí.
En una conferencia que ofreció en el Culagos el encargado de Desarrollo Municipal de la Secretaría de Cultura de Jalisco, Christopher de Alba Anguiano, él interrogó a la audiencia con la siguiente pregunta: ¿a ustedes les consultaron si querían ser Pueblo Mágico? A lo que los asistentes respondieron que no. De esta pregunta fundamental bien podrían derivarse otras cuantas como: aparte de que no te preguntaron, como ciudadano, ¿te han dado información de cuántos recursos se han asignado a Lagos a raíz del nombramiento? ¿Sabes en qué se pueden usar y en qué se han usado? Y una de las más importantes, ¿tú como ciudadano te consideras beneficiado con el nombramiento? Estas son las voces de algunos ciudadanos quienes concluyen que no, o bien parcialmente los habitantes del lago se han visto beneficiados con el nombramiento y los consecuentes proyectos emprendidos.
No, porque no veo ningún beneficio.
Probablemente sí, poco. Sí he visto que se han abierto nuevos negocios, pero no se ha visto a corto plazo el beneficio que tanto presumían.
Sí, porque de repente ve uno turistas ya extranjeros de otros lugares.
La verdad no sé en qué sentido. Desde luego es obvio que tenemos un poco más de turismo, pero pues un beneficio sustancial no lo creo.
Se beneficia nada más al turista que viene aquí, a los del pueblo, ¿no?
Los laguenses insisten en que no se toman en cuenta sus opiniones y no hay canales que efectivamente informen al ciudadano de manera objetiva y clara acerca de los recursos, su implementación y los resultados.
Deberíamos estar informados porque es nuestra ciudad y creo que tenemos el derecho de saber qué se hace con el dinero.
Sí, es importante para saber la historia de nuestro pueblo y todo lo que se realiza y nos beneficia.
Nunca he escuchado que hayan hecho un informe especial.
Sí, eso claro que sí, deberíamos de saber, aunque no sabemos, ¿verdad? Pues para saber si el gobierno está haciendo lo correcto o no.
El dinero lo manejan ellos, si lo invierten o no lo invierten, yo pienso que la gente ni cuenta se da. Hacen cualquier cosita y dicen que ya se fue todo.
Los ciudadanos reconocen que Lagos de Moreno cuenta con un patrimonio tangible y no tangible que bien podría disfrutar tanto el local como el visitante. Sin embargo, creen que las decisiones acerca de lo que se hace o no son unilaterales. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Pues aquí te presentamos la información, las voces de los mismos ciudadanos y sus opiniones acerca pues de este nombramiento de Pueblo Mágico. Habría que decir que existe un comité de pueblos mágicos en Lagos de Moreno formado por personas involucradas en diversos rubros como el de empresas turísticas, también el educativo, entre otros, pero al preguntarle a la gente, estos desconocen de su existencia a pesar de que este organismo o este comité se denomina ciudadano. Recuerda que puedes estar en contacto con nosotros, dejarnos tus mensajes, tus denuncias, tus quejas, tus sugerencias también en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Te recuerdo también los teléfonos en cabina para que nos llames. Estos son el 403-1413 o bien el 01800-701-2119. Nos gustaría que nos llamaras y nos dieras tu opinión acerca de la información que te presentamos. Pues es momento momento de ir a nuestro primer corte de estación. Regresamos en breve. Esto es Señal Informativa Lagos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Cultural.
Regresamos y tenemos más información local para ti. Cantata en honor a Pedro Moreno. La Orquesta Filarmónica de Jalisco y el Coro del Estado ofrecieron un concierto para conmemorar el bicentenario luctuoso del insurgente, aunque el evento resaltó el elitismo que hay en Lagos de Moreno.
El episodio histórico de la Guerra de Independencia, que aborda la hazaña de Pedro Moreno en el Fuerte del Sombrero, quedó plasmada en una cantata, escrita desde 1993 por Carlos Tijerina Torres. No fue hasta 2012 que José Luis Guario la musicalizó, y tuvieron que pasar 5 años más para que finalmente fuese interpretada en vivo. El viernes pasado, la Orquesta Filarmónica de Jalisco y el Coro del Estado estrenaron en Lagos de Moreno dicha cantata, El Insurgente, para conmemorar el bicentenario luctuoso de Pedro Moreno. El concierto formó parte de las celebraciones en memoria del independentista. Durante el programa que se ofreció en la parroquia de la Asunción, al cual asistieron funcionarios municipales y estatales, así como público en general, la secretaria de Cultura del Estado de Jalisco, Miriam Baché Plañol, celebró la participación de músicos y cantantes en el homenaje.
La Orquesta Filarmónica de Jalisco, su orquesta, el Coro del Estado, su coro, se han sumado con la mayor emoción, presidente, señoras y señores, maestro Guario, a este homenaje. Y puedo decir, creo, a nombre de todos ellos, que todo el gobierno de Jalisco también está con ustedes aquí en Lagos en este momento, viviendo, realmente recordando. Espero que este homenaje de la Filarmónica de Jalisco y del coro haya sido, pues, a la altura de sus expectativas y a la altura de la memoria del gran Pedro Moreno.
El programa del concierto estuvo dividido en 3 partes, la obertura de Giuseppe Verdi, coro a capella a un saus y la cantata El Insurgente. Aunque originalmente se había planteado un programa que incluyera una pieza del laguense José Hernández Gama, el director de cultura del municipio, Hugo Reyes, explicó que por cuestiones de agenda, la Orquesta Filarmónica de Jalisco no pudo interpretarla. No obstante, a petición de José Luis Guario, se mandará un reconocimiento al compositor. Por otro lado, el maestro Guario se dijo encantado con el resultado del concierto y habló sobre la falta de espacios para que los músicos den a conocer su trabajo.
Para los creadores de música, especialmente para los músicos de concierto, es muy difícil encontrar el apoyo para dar a conocer sus obras. Es difícil que los acompañen en lo que pudiera ser una aventura. Lo que he escuchado esta noche rebasa con mucho las expectativas. Con esto, las autoridades estatales y municipales cumplen con ese compromiso, digamos, de apoyar los eventos culturales. Muchas gracias a la orquesta, al coro, muchas gracias a todos ustedes por su asistencia.
Aunque el concierto formó parte de las celebraciones por el bicentenario luctuoso del insurgente, de las que el gobierno municipal ha difundido, se presentó como un evento elitista. Previo a la presentación, las bancas de la parroquia de la Asunción fueron apartadas con papeles que dictaban reservado. Algunos invitados y los funcionarios municipales y estatales ocuparon dichos espacios, mientras que la población en general quedó detrás de ellos y a los costados del recinto. Cabe señalar que los sueldos que perciben dichas autoridades, así como los músicos y cantantes, vienen del erario público, por lo que el concierto pasó de un acto protocolario a uno meramente para funcionarios. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Señal Universitaria.
Duplicar recursos para otoño en Lagos 2018, indica Daniel Vargas. Tras la clausura de la edición 14 del festival, el coordinador de extensión y difusión del Centro Universitario de los Lagos explicó que se buscarán recursos estatales, federales y el interior de la Universidad de Guadalajara para doblar el presupuesto del próximo año.
La clausura del Festival Cultural Otoño en Lagos 2017 corrió a cargo de Circo Dragón, agrupación tapatía que a través de la personificación de animales montó un espectáculo de respeto a la naturaleza. Previo al evento, la doctora Eglayaret Vivian Castro, directora de la División de Estudios de la Biodiversidad e Innovación Tecnológica del Centro Universitario de los Lagos, recordó que el festival se realiza para conmemorar la refundación de la Universidad de Guadalajara y mencionó que este año sobrepasaron las expectativas.
En este año especialmente, también se dieron a la tarea de recurrir a fondos federales, por lo cual pues tuvimos mayor presupuesto para que este evento pudiera realizarse y por eso cada una de las actividades pues han resultado ser gratuitas para todos ustedes y además de muy incluyentes. Estuvieron a lo largo y ancho de Lagos de Moreno en diferentes instalaciones, tanto en recintos de algunas iglesias, en algunas explanadas, en el Jardín de los Constituyentes, en el propio Centro Universitario de los Lagos, en la sede de San Juan de los Lagos, donde también estamos presentes como centro universitario.
Por su parte, el coordinador de extensión y difusión, Daniel Vargas Ruiz, indicó que el festival de este año deja tanto a los organizadores como al CULAGOS la experiencia de tener contacto directo con agentes de diferentes sectores, pues los eventos no solo se realizaron en la cabecera municipal, también en la comunidad de San Miguel de 40 y en el Centro Integral de Justicia Regional. Explicó que hay públicos diversos con necesidades por las expresiones culturales, por lo que uno de los objetivos del festival es llevar actividades a las zonas olvidadas. El compromiso para la edición 2018 será duplicar los recursos para replicar en más localidades Otoño en Lagos.
El compromiso y pues bueno es duplicar los recursos para que la gente pueda seguir teniendo eventos gratuitos, duplicar la participación del sector privado, que es muy importante porque es pináculo para que estas cosas sucedan. Es una muy buena carta de presentación también para gestionar otro tipo de recursos, ya sea recursos públicos o privados. Y la participación, seguir uniendo esfuerzos con los diferentes niveles de gobierno para que este festival siga creciendo, siga consolidando y que en la 15ª edición nos echemos la casa por la ventana.
Vargas Ruiz aseguró volver a buscar el otorgamiento de subsidios de coinversión a festivales culturales y artísticos, PROFES, así como apoyos estatales y en el interior de la Universidad de Guadalajara. Resaltó la colaboración con Fundación UDG en cuanto a financiamiento y difusión del festival. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Y en más información de nuestra casa de estudios, conformará CULAGOS equipo de fútbol americano. La unidad de bienestar universitario invita a los interesados en participar a acudir a una reunión informativa el próximo viernes 3 de noviembre.
Desde hace poco más de 3 años, la Universidad de Guadalajara cuenta con un equipo de fútbol americano, integrado por estudiantes de los centros universitarios de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, de Ciencias Exactas e Ingenierías y de Ciencias Económico-Administrativas, disciplina deportiva que además de debutar desde marzo pasado como Leones Negros en la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, ONEFA, será contemplada desde ahora en los intercentros de la UDG, con la finalidad de participar en la próxima edición de dicho torneo. El Centro Universitario de los Lagos planea la conformación de un equipo propio, que podrá ser integrado por todo estudiante activo interesado. De acuerdo con Miguel Ángel Moreno Badajos, jefe de la Unidad de Bienestar Universitario del CULAGOS, el principal requisito es gozar de buena salud.
El interés y la salud. Pueden venir sin condición física y con los entrenamientos se le va formando. La cuestión aquí es que no tengan problemas cardiovasculares, que no tengan enfermedades, por ejemplo, las articulaciones, ¿no? Bueno, de las articulaciones que son congénitas o que tienen una degradación bastante acelerada y pues en un deporte de contacto como es el fútbol americano, pues no es muy viable que una persona que tenga una enfermedad en las articulaciones lo practique. Sería el único limitante. Que es alumno activo, lógicamente, y pues que tengan las ganas y el espíritu pues de entrarle.
La convocatoria se encuentra abierta y quienes deseen formar parte del equipo pueden asistir a la reunión informativa que se llevará a cabo el próximo viernes 3 de noviembre en la oficina de la Unidad de Bienestar Universitario, ubicada en el Auditorio Deportivo del CULAGUS.
El fútbol americano apenas este año acaba de implementarse como disciplina deportiva para intercentros, y si hay bastantes chavos muy interesados, ¿no? Entonces se va la invitación a la comunidad, quien esté interesado en jugar fútbol americano, el viernes se presenta en la oficina a partir de las 5 de la tarde para tomarle sus datos y hagan sus primeros entrenamientos antes de salir del semestre.
Según señala, para la conformación del equipo no hay un límite de cupo, pero se espera reclutar por lo menos a 20 alumnos. También señala, hasta la fecha ya hay 8 personas interesadas. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Financiera.
Hoy el dólar se encuentra en 19 pesos con 15 centavos a la compra y en 19 pesos con 16 centavos a la venta, esto de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos cerrados a la compra y hasta los 19 pesos con 63 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación, por su parte, hoy se cotiza en 51 dólares con 56 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y ahora escucharemos la información sobre el clima que tendremos hoy en nuestra ciudad, en nuestro municipio. Nos enlazamos por ello hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado.
Muy buenos días, amado auditorio de Radio Universidad Lagos de Moreno. A nivel nacional, ingreso de aire húmedo del Pacífico origina nubosidad y lluvias escasas en las zonas costeras de occidente y sur del país. Hay un centro de baja presión que ocasionará nublados y algunas lluvias en el noroeste del país. Sistema de alta presión causa tiempo estable, con despejados y temperaturas bajas por la mañana, templadas por la tarde, en la mayor parte del territorio nacional. En Lagos de Moreno, durante el inicio de la mañana, bancos de neblina dispersos, después despejado con nubes dispersas y viento calma. Al mediodía, sol y nubes. Por la tarde a noche, medio nublado con viento moderado del suroeste arrachado. El tiempo será templado en el día, frío en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 13 a 14 grados Celsius, se espera una máxima de 23 a 24 grados Celsius. La salida del sol a las 6 horas con 49 minutos, la puesta del sol a las 18 horas con 12 minutos. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Ahí la información sobre el clima por parte del meteorólogo Gustavo Salgado. Por otra parte, agradecemos a las personas que ya se comunican con nosotros. Aquí a Señal Informativa Lagos. Marta Ábalos nos comenta sobre el concierto del viernes pasado. Nuestras autoridades deberían tomar cartas en el asunto de que no se deben apartar lugares para ellos mismos en eventos públicos. Cuando muchos habitantes llegan temprano y no alcanzan lugar, ellos se dan el lujo de llegar tarde. Que sea democrático todo, tanto funcionarios como población, que el que llegue temprano es el que debe estar sentado. Aquí la opinión de Marta Ábalos, le agradecemos mucho que se comunique con nosotros. También Juan Antonio Pérez Hurtado nos dice, hablen también de la contaminación del humo, hay muchos problemas de salud, es importante, además de la contaminación por aguas negras a la que ya se refirieron. Efectivamente, pues tenemos varios problemas de contaminación en nuestro municipio y pues es importante, tal como lo señala Juan Antonio Pérez Hurtado, hablar, ahondar, investigar acerca de estas problemáticas. También nos dice Irma Magallanes, ojalá que con este nuevo horario todos los niños se mejoren su salud. Gracias por comunicarse con nosotros. También el profesor Jorge Ballesa Flores nos dice, señorita periodista Gaby, un abrazo. Frida, localizaste 40 damnificados en 40 horas y caíste desmayada. Están procesadas mujeres pobres, engañadas y abandonadas, fabrican perritas y se llamarán Frida. También se prometió la ayuda de 17 millones para que se diga que se ama a su prójimo como Jesús dijo. Frida, no ladres ni te pongas nerviosa. El dinero se repone con un mes de limosna en la Basílica de Guadalupe. Frida, vamos al cuartel. El general Cienfuegos nos dijo, el ejército no está cansado y la pareja canina va caminando los pasos de la historia de México. Señorita periodista Luz, un abrazo, empieza y trabaja. También Rubén González nos dice, ¿cuándo vas al templo? ¿Es público o es privado? Porque si apartaron lugares, ahí sí se vale. Alguien que me aclare aquí la interrogación por parte de Rubén González. Les agradecemos mucho que se comuniquen con nosotros y les recordamos que si quieren hacerlo, tienen diversas vías para hacerlo. Están nuestros teléfonos en cabina, son el 403-1413 o bien el 01800-701-2119. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Y también ya pueden enviarnos sus mensajes a través de WhatsApp al número 4741-347609. Pues vamos con otro corte de estación. Quédate con nosotros. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Entrevista.
Estamos de vuelta, esto es Señal Informativa Lagos de Moreno, ya nos acompaña en cabina el maestro Víctor Becerra Córdoba, quien forma parte de la Unidad Laguense Empresarial. Él nos hablará esta mañana acerca de la primera rodada estudiantil. Muy buenos días, maestro, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, igualmente a todos, y gracias por este espacio que nos han brindado. Y como bien comenta, bueno, gracias a todos los que nos escuchan, quiero compartirles e invitarlos a esta primera rodada estudiantil que se llevó a cabo este domingo, justamente, domingo 5 de noviembre. ¿Por qué primera rodada? Porque, bueno, es el inicio de un evento que va a realizarse cada año. Buscamos que sea siempre en octubre, esta vez por cuestiones de agenda tuvo que recorrerse un poco. Sin embargo, bueno, buscamos que sea en el mes de octubre, por lo que representa hacia los jóvenes también el mes de octubre. Todos sabemos que el 2 de octubre no se olvida.
Claro.
Entonces buscamos, bajo ese suceso del 2 de octubre de la matanza de Tlatelolco del año 68, buscamos hacer que el joven se integre y se involucre en cuestiones positivas, cuestiones prácticas, cuestiones que le den mucha formación. ¿Para qué? Bueno, para que sea un joven exitoso, un joven que trascienda, un joven extraordinario. Por eso es que hemos creado la primera rodada estudiantil, que bueno, como pueden ver, es este domingo y tiene como objetivo también, pues que estos jóvenes disfruten de un paseo en bicicleta, porque más que nada es un paseo, no es una carrera. Cuando hablamos de rodada es un paseo así ligero, tranquilo, que cualquier estudiante, cualquier persona puede realizarlo, aunque nunca haya montado la bicicleta en el sentido de que nunca anda de paseo en ella, ¿no? Digo, mientras sepa andar en bici, con tranquilidad va y viene y hace el recorrido sin problema.
Uh-huh. Maestro, ¿a quién está dirigido? Digo, ¿es estudiantil? ¿A algún centro, instituto, universidad? ¿O es en general para los estudiantes de Lagos? ¿Puede también participar público en general? Explíqueme esto, por favor.
Bien, es muy buena pregunta. La realidad es de que le llamamos rodada estudiantil porque nos enfocamos en los jóvenes, porque ellos son el futuro inmediato de México. Queremos un mejor país y para ello, bueno, pues nos esforzamos en trabajar en el buen sentido en quienes van a estar tomando las decisiones en un futuro inmediato, ¿no? Que son ustedes los jóvenes. Aún así, este evento es para el público en general. Pueden ir familias completas, pueden ir señores ya, digamos, de una edad más avanzada, con gusto, ¿no? Incluso estarán ahí algunos compañeros también, que, bueno, no son tan jóvenes. Yo no soy joven, soy más chavorruco, dicen ahora. Entonces, va dirigido al público en general, a todos los estudiantes, a los no estudiantes, a los jóvenes
de cualquier escuela,
de Culagos, de Tecnológico, de Univer, de cualquier universidad, de cualquier institución educativa. del CONALEP, de la preparatoria regional. Incluso ya les hemos entregado una invitación a los directivos de este centro y de preparatoria regional y algunos otros institutos o universidades para que por favor nos pudieran acompañar a dar el banderazo inicial de lo que es el principio de un evento que se va a realizar cada año. Uh-huh. Entonces, público en general, los esperamos ahí.
¿Hay alguna inscripción, algún costo o es solamente la convivencia?
El costo es muy económico. El costo lo dejamos solo en 20 pesos. Vuelvo a decirlo, solo 20 pesos. De repente nos preguntan vía WhatsApp, oye, ¿es cierto que 20 pesos o le falta un cero o algo así? Y la realidad es de que no. Como estamos enfocándonos en que este evento sea para promover en los jóvenes algo positivo, buscamos que les cueste, aunque sea un poco, pero que paguen algo para que también lo disfruten con más alegría, ¿no? Uh-huh. Entonces es solo 20 pesos y con eso tienen derecho a lo que es la medalla, el abastecimiento, que es su Gatorade, sus plátanos, la fruta, a una barredora, por si acaso falla la bicicleta, va a ir un vehículo que va a estar transitando para recoger esas bicicletas que de repente tengan un inconveniente, se llevan ahí y pueden terminar el recorrido. Y aparte, pues pueden participar en la rifa que se llevará a cabo al final. La rodada, por esos 20 pesos, culmina en la explanada de Capuchinas. Inicia en el jardín principal. Uh-huh. Empezamos 8:30 con las inscripciones. Los que ya están inscritos nada más es verificar. Los que no, ahí mismo se pueden inscribir con los 20 pesos. Entonces, la idea es salir a las 9, que esté el rector de este centro, el presidente municipal, el presidente de la Unidad Laguense, algunos otros directivos también de universidades y bachilleres. Se dé el banderazo inicial y partimos a visitar lo que es Casa Universitaria de Culagos, atrás de la Merced. Uh-huh. De repente la gente cree que es venir hasta acá arriba, les digo no, es nada más llegar allá atrás de la Merced y una vez que conocen Casa Universitaria de Culagos, viajar por la carretera con la protección de tránsito y protección civil, que ya han sido convocados también, para llegar al UNIVA y después de UNIVA a CONALEP, después de CONALEP al Tecnológico, ya por toda esa avenida. Y del Tecnológico pasamos al Patrimonio Cultural de la Humanidad, el Sabino o el Aguahuete. ¿Por qué? Porque también buscamos hacer que los jóvenes reconozcan algo que personas que nos visitan reconocen, uh-huh, que es su riqueza arquitectónica, su riqueza cultural. Somos tierra de hombres ilustres. Acabamos de celebrar el 200 aniversario de Pedro Moreno. Uh-huh. Entonces, es una tierra donde se generan muchísimos valores, muchísima gente con pasión hacia lo que hace, ¿no? Uh-huh. Y lo que buscamos también. Entonces, que el joven reconozca y se dé cuenta que tenemos muchísimas cosas de las cuales sentirnos orgullosos. Uno de ellos es el Sabino. Y ya en el Sabino se va a dar lo que es el abastecimiento, su Gatorade, su fruta. Descansan un poco y regresamos a la explanada de Capuchinas. Llegando a la explanada de Capuchinas, bueno, haremos entrega de algunos reconocimientos a varios ciclistas que son de Lagos y otros que de alguna manera han adoptado esta tierra como suya, que tienen hasta familia y que han logrado trascender. Y son ciclistas no muy grandes, algunos de mi edad, 35 años, que han sido jóvenes, disciplinados y que han logrado trascender. Y lo que buscamos también que ellos vean, y algunos sí son muy jóvenes, que son ciclistas ya hasta internacionales, ¿no? Claro. Entonces ese es el punto. Y bueno, ya después de entregar los reconocimientos, se hace una rifa. Y lo único que tienen que hacer para participar en todo esto es, pues, que acudan con toda la actitud positiva y alegre que siempre tiene un joven y que nos contagia. Y bueno, pues que hagan su pago de 20 pesos a la cuenta de Bancomer, que es la 019-2399-121. Vuelvo a mencionarla, es la cuenta 019-2399-121.
Ajá, maestro, para más información, ¿algún teléfono, algún contacto?
Así es. Para más información, estamos atendiendo vía WhatsApp, por inbox. Por inbox también en Facebook. En Facebook nos pueden encontrar como Unidad Laguense Empresarial AC. El evento está como primer rodada estudiantil o Unidad Laguense Empresarial. Ahí podemos apoyarles también vía WhatsApp en los teléfonos 4747-491497. Y hay otro teléfono también en el que estamos apoyando, que es 4741-0501. 7-3. Uh-huh. En esos teléfonos, vía WhatsApp, algunos ya se han inscrito. Los primeros 100 inscritos tienen playeras conmemorativas, aún quedan playeras. ¿Qué pasa si lo superamos? La verdad que va a ser algo muy, muy padre. Los que quieran playera, va a haber playera. Todos aquellos que la deseen solamente tendrían que pagar lo que a nosotros nos costó, que es 40 pesos.
Muy bien.
Entonces, es muy, muy económica. Y bueno, creemos, estamos convencidos que trabajar por los jóvenes es trabajar para el futuro de este país.
Uh-huh. Pues, maestro Víctor Becerra Córdoba, le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Él forma parte de la Unidad Laguense Empresarial y nos hace extensiva esta invitación para acudir a esta primera rodada estudiantil que se realizará este próximo domingo 5 de noviembre, partiendo del jardín principal a las 9 de la mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos, maestro.
Muchísimas gracias a ustedes por este espacio y los esperamos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Es momento ya de ir a nuestra sección de opinión y análisis. Te recomendamos escuchar la participación, esta colaboración por parte del doctor en historia Roberto Castellán Rueda.
Un muy buen inicio de semana para todos los radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Pues en estos aspectos de políticas sobre seguridad, creo que hay un tema que no se toca o se evade, y es precisamente el papel que juega las instituciones, o específicamente las políticas de gobierno, respecto a la seguridad, el papel que juegan desde otra perspectiva. Es decir, normalmente nosotros los vemos como instituciones o un tipo de políticas públicas de los gobiernos, gobierno federal, estatal y municipal, para combatir al crimen, para combatir la delincuencia, pero muy pocas veces se ven como parte de este mismo problema, y es un poco lo que quiero tratar hoy. Yo creo que estas, tanto las instituciones como estas políticas de gobierno, se han convertido más en problema que en solución. En otras palabras, o simple y sencillamente, no están ahí para solucionar los problemas que tenemos de seguridad con respecto al crimen organizado, pero también de seguridad con respecto a lo que podríamos llamar crímenes de tipo común, sino que casi por su misma forma de actuar, me estoy tentado a decir por su misma naturaleza, pero no creo que sea así, contribuyen más bien a que este problema no se solucione. Las políticas gubernamentales son propiciatorias del clima de violencia. Hay una enorme debilidad institucional, o estas políticas llevan a una enorme debilidad institucional, y hacen que estas instituciones no sirvan, no funcionen para combatir al crimen. Por ejemplo, actualmente, bueno, casi cada año, pero ahorita está el tema de poner otra vez las cifras. ¿Cuántas cifras corresponden al crimen de homicidios dolosos, corresponden al crimen organizado, y cuántos de estos crímenes son cometidos por homicidios, llamémosle, comunes? Y ahí se atora la discusión, como si hubiera enorme diferencia con respecto a una sociedad que está llenándose de muertos, tal cual, ¿no? Hay como cuotas del tipo de decir cuántos corresponden a cada uno y cuántos corresponden a otros. Se establecen cuotas, ¿no? Y yo creo que eso nos lleva a un falso problema. El problema no está en cuántos muertos pertenecen a un lado o cuántos muertos pertenecen a otro. El problema está en que existe un clima generalizado de violencia, en donde hay una copia, una reproducción constante de las actitudes criminales. En otras palabras, quien pudo no haber sido un criminal se convierte en un criminal. Y estoy pensando, entre otros, por ejemplo, en todos estos jóvenes que de una o de otra manera caen en garras de la criminalidad, simple y sencillamente porque el espacio, porque el clima general de violencia Bolivia así se los permite. Quiero decirlo así, parece que se les induce a pertenecer o a volverse criminales. Normalmente este problema de la criminalidad o de la creciente criminalidad es minimizado normalmente por las instancias gubernamentales de cualquier tipo, es minimizado por las instituciones. Cuando se habla de acosos, de homicidios, de feminicidios, normalmente siempre hay una autoridad que sale y dice que no es la generalidad, que así no somos todos, que no nos estamos matando en la calle. Normalmente hay esta idea de que no está pasando nada, de que es algo mínimo. Y esto es obvio precisamente porque los políticos, los encargados de estas instituciones, están más preocupados por estar dentro de sus propias disputas políticas sin hacer una política seria. Es decir, nosotros vemos a los políticos en México, incluyendo por supuesto a los encargados de la seguridad pública, siempre con acuerdos bajo la mesa, siempre tratando asuntos entre ellos como si fuera también cosas entre ellos, pero dándole muy poca importancia a lo que está sucediendo realmente en la sociedad. No voltean a ver a la sociedad, no ven cómo la sociedad se está criminalizando y ellos están fomentando estas formas de criminalización. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque hay un enorme desinterés de los políticos, de los gobiernos. Lo que yo no entiendo de bien a bien es a qué obedece ese desinterés, si es simple y sencillamente a su enorme incapacidad, que esa se puede comprender, pero entonces uno piensa por qué están ahí si saben que no van a resolver este tipo de problema y sin embargo se postulan como gobernantes, se postulan con promesas de campaña diciendo que los problemas los van a resolver y no lo hacen. Eso sería un poco comprensible, pero ¿por qué este desinterés realmente que se manifiesta en el abandono de territorios, en el abandono de políticas serias con respecto a la creciente criminalidad de una sociedad? Insisto, nos estamos volviendo una sociedad criminal en donde estamos viendo como normal, como simple, como que así suceden las cosas, el hecho de que siempre nos levantemos con 4 o 5 muertos diarios en la zona metropolitana de Guadalajara. Este abandono incluye abandono de territorios, abandono de políticas, abandono de solamente se le mete dinero a la represión, se compran armas, se compran patrullas, pero hemos visto que esto no ha servido para nada. Todos los indicadores están a la alza, todo lo que, incluyendo los indicadores de homicidios dolosos, están a la alza. Por otro lado, no hay un seguimiento de casos, no hay una política seria de reincorporación, de reinserción social. Las cárceles, y esto se ha dicho miles de veces, que ya es tan aceptado que parece normal, parece común, se convierten en un semillero de futuro delincuentes, ¿no? Y no se hace absolutamente nada por eso. Gobernadores, presidentes municipales, presidente de la República, parece ser que no es realmente un problema para ellos. Por otro lado, el otro elemento también de estas instituciones es, por supuesto, esta enorme corrupción. Hay una enorme corrupción que invade a toda la clase política y obviamente toca a los cuerpos policiales, toca a los incorporadores de justicia, y ahora se está creando un sistema que le llaman sistema estatal anticorrupción, que obviamente es un sistema que está respondiendo otra vez a las mismas cuotas, otra vez a los mismos esquemas, y que simple y sencillamente es un sistema que va a burocratizar una vez más, como si esto fuera la respuesta a todo esto que está sucediendo, va a burocratizar una vez más a la impartición de justicia. Vamos a creer, son formas que nos hacen creer que estamos haciendo bien las cosas. Sin embargo, por ejemplo, tanto la escuela como la cultura están completamente abandonadas. La escuela y la cultura se convirtieron, lejos de convertirse en quienes pueden solucionar este problema, se convirtieron ellos también en centros de discordia y de ruptura del tejido social. Por ejemplo, los cobros que ahora se hacen en las escuelas, fomentado justamente por la reforma educativa, llevan a los padres a confrontarse entre ellos, a los padres de familia a confrontarse entre ellos, a exhibirse y a generar también unas formas de odio internas que van a tener repercusión también en lo social. Entonces las escuelas, los centros escolares, lejos de representar una posibilidad de salir de esta espiral de criminalización, se convierten también en elementos que tarde o temprano van a contribuir a esta criminalización. La escuela, con eso estoy diciendo muchas cosas, pero también en las familias, en las colonias, en los barrios, en los centros de trabajo, se han desarrollado elementos ya de discordias que rompen el tejido social. Hay acosos constantes en las escuelas públicas, en las escuelas privadas, en las mismas universidades, hay acosos de todo tipo, hay acosos en los centros laborales, hay acosos en los centros laborales también para que no sea corrida la persona, para que no la despidan, para poder mantener su trabajo, en las escuelas por una calificación, y todo esto genera, por supuesto, un clima de violencia, un clima de resentimiento social muy fuerte, en el cual ninguna autoridad o ningún gobierno está poniendo atención. Justamente por lo que dije al principio, hay una negación del problema, hay una minimización del problema, y esto lleva a la debilidad institucional y obviamente lleva a que los gobiernos de todo tipo, a que los mismos políticos se conviertan en parte de este problema. No se va a solucionar el problema de la violencia generalizada que existe en México mientras el comportamiento de los políticos, la forma en que llevan las instituciones, sigan siendo la misma. Es probable que con estas elecciones que se avecinan haya alguna posibilidad de cambiar las formas y del quehacer de los políticos respecto a estos temas, pero en lo personal lo veo muy dudoso y lo veo muy, muy lejano. Ese es mi comentario para el día de hoy.
Pues aquí escuchamos la colaboración del doctor en historia Roberto Castellán Rueda, quien nos habla cómo estos altos índices de violencia en nuestro país pues han afectado todas y cada una de las esferas sociales. Verdaderamente lamentable que hasta en la escuela, en las colonias, en la vida cotidiana de las personas esté presente esta cuestión de la inseguridad, de la violencia. Agradecemos al doctor Roberto Castellán Rueda por esta colaboración y también le damos las gracias a nuestros radioescuchas que se comunican con nosotros. Elena Alonso nos dice felicitar al programa y a los que organizaron el desfile militar. También pregunta quién lo organizó. Elena Alonso, pues lo organizó precisamente el ayuntamiento a través de la Dirección de Cultura en colaboración con otras instituciones de aquí de Lagos de Moreno. También Leonardo Luna nos dice que quiere felicitar al programa y pregunta cuándo será el desfile del Día de Muertos de la Prepa. Y nos dicen aquí que será el miércoles 1 de noviembre a partir de las 7 de la tarde. También nos dicen sobre el concierto del viernes, un radioescucha comenta, yo casi nunca voy a esos eventos y a ese se me ocurrió ir, pero la verdad preferí no quedarme cuando vi que habían apartado lugares para los funcionarios. Y por otro lado, yo espero que no se haya perdido nada de la iglesia con tanta persona ahí dentro y hasta con el presidente municipal. Pues muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y por haber estado informándote aquí en este espacio Señal Informativa Lagos de Moreno. Recuerda que mañana en punto de las 9 puedes escucharnos a través de esta misma frecuencia del 104.7 de FM. Tendremos más información para ti. Yo soy Gabriela Arreola, que tengas un muy buen inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.